Ser Podcast.
Muy buenos días, oyentes de la cadena SER, de la Sociedad Española de Radiodifusión, esta emisora de radio que estáis sintonizando, cada una en vuestro dial, para que cada emisora en cada ciudad tiene un dial. En Barcelona, por ejemplo, es 96.9, en Madrid no sé cuál es el dial, pero va cambiando, ¿no, Cristina?
Hola, buenos días. Pues buenos deberíamos días. Saberlos todos, ¿no? Y decirlos
sí,
todos, nos tiramos la hora entera diciendo diales de la cadena SER y...
Hay mucha gente que ya lo escucha a través de internet y tal.
También es
verdad. El mundo del dial ya no es lo que era, ¿eh? El mundo del dial no es lo que era. Edgarita, buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, con el mundo del dial aquí.
Oye, hoy tengo el privilegio de dar la bienvenida a un invitado que es impresionante, que es leyenda en su especialidad, ¿vale? Claro. El invitado que tenemos es una leyenda del tenis.
Ah.
Y muy poca gente que haya llegado a ese estadio de ser leyenda de algo. Voy a decir el nombre, Alex, y el apellido, Correcha. Buenos días, Alex.
¿Qué
Correcha.
Tal? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Aplausito. No me pongas la etiqueta de leyenda, porque no lo soy.
¿Cómo que no es?
No.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista.
Ya está.
Gracias, Alex Correcha. Continuamos con otros asuntos aquí en la radio.
Condiciones para ser una leyenda, que lo diga Juan Carlos Ortega. Eres una leyenda.
Eres una leyenda, tío. O sea,
pero tú sabes quién soy bien.
Porque claro. O sea, si
es
un,
que no lo tengo tan claro,
mira,
qué hago yo aquí.
Mira, yo te cuento. Si una persona como yo, que no tiene ni idea de tenis,
ni,
pero
de deporte,
ni la más remota
general.
Idea, sabe perfectamente quién eres, lo que has hecho, más o menos, en el mundo del tenis, incluso conoce tu rostro. O sea, yo te veo por la calle y sé que eres Alex Correcha.
Me reconoces.
Si
pero es porque
yo,
soy la pareja de Martina Klein. Di la verdad.
Hombre, ahí puede haber algo, ahí puede influir algo.
¿Quién
¿eh?
Es ese que va con Martina Klein?
eso.
Martina Klein, sí. Tenemos que llamarle un
día
para entrevistar.
Que venga un día.
Hombre, Martina Klein es...
A ver, pero di la verdad. Tú me has invitado porque yo soy el puente, yo soy el nexo para que Martina
estamos,
escuche esta entrevista y me invitéis.
No, yo
que la invitéis
te he invitado por una cosa, Alex Correcha. Te he invitado porque yo tengo una carencia brutal. Y es que no tengo ni la más remota idea de tenis. Pero me gustaría mucho saber, porque a veces cuando estoy viendo el tenis veo que la gente se lo pasa bomba, que entiende perfectamente ese mecanismo y yo no tengo ni la más remota idea. Entonces yo quiero que hoy, Alex Correcha,
¿sí?,
me enseñes todo lo del tenis. O sea,
es una clase maestra, ¿no?
Tierra batida. No sé lo que es tierra batida.
O sea, tú quieres que los 40 años de know-how, de conocimiento, te lo resuma en 10 o 15 minutos gratis, además.
Más o menos.
Que soy catalán, tío.
No, porque creo que entra en el dinero que va destinado de Manu Carreño, entra también
claro,
lo de hoy.
Es colaborador del Larguero.
Es
pues que lo cobre de Manu.
Es colaborador del Larguero. Además, una persona como tú, bondadosa y, por tanto, generosa. Digo que eres bondadosa y generosa porque te dieron el otro día el premio del diario Mundo Deportivo a los compromisos y a los valores. Una persona que ha recibido ese premio...
Ah, por ahí lo hemos pillado.
Tienes que ser conmigo solidario y ayudarme.
Ahora o sea, tengo que ser generoso.
¿Qué es tierra batida? Primera pregunta.
Tierra batida es una superficie donde se juega, donde se puede jugar al tenis, sobre todo en ciudades de, o países del sur, donde hace buen clima, porque, por ejemplo, en España se juega mucho en tierra batida. Para eso necesitas pisteros. Los pisteros son las personas que cuidan la pista,
vale,
que hacen que bote bien la pelota, la limpian con una estera.
¿Pero es tierra de verdad?
Sí, sí, es una tierra, es un polvo de ladrillo que le llaman.
¿Polvo de ladrillo?
Sí.
O sea, la pista de donde jugáis es polvo de ladrillo.
Sí, es, a ver, primero tienes que tener una base fuerte, por supuesto, y luego pones una tierra. Entonces, para eso tiran toneladas de tierra para que tú puedas deslizarte en la pista, puedas resbalar.
Ah, amigo.
La pelota cuando golpea en el suelo pues crea una marca y entonces quiere decir que si tú juegas con efecto liftado incomoda más al rival.
Ver,
porque
son
no,
muchas cosas.
Oye, no, te has pedido que te lo explique, ahora te lo explico.
Listado,
pero estamos ¿exceso de información?
Estamos abriendo
un melonazo.
Joder.
Claro.
O sea, no, vayamos por
claro,
partes.
Esto es como el inglés. Primero los colores.
Exacto.
Luego how are you y luego ya veremos.
El yes, el claro. Ok, thank you, tal.
¿Pero lo estabas entendiendo
sí,
o estaba
batida,
explicándome
en el listado se ha quedado bloqueado?
La tierra batida tiene esa cosita así que permite que la pelota cuando bote quede marcada.
Sí.
Incluso puedes saber desde dónde vino la pelota, la velocidad.
Sí, y que bote más alto.
Más alto. Pero los que no son tierra batida, entonces, ¿qué son? Aún hay que no sea tierra, o todo es tierra batida.
Sí, sí, no, es pista rápida.
Pista rápida.
Es una pista de cemento.
De cemento. ¿Tú dónde jugabas los campeonatos?
En todos lados, porque tú
claro,
te adaptas al circuito.
Sí, claro, vale.
Lo que pasa es que tú, como jugador español, normalmente has crecido en tierra batida, entonces desarrollabas mejor tu juego en esta
vale,
superficie. En hierba.
Vale.
O después hay pista rápida, pista cubierta.
Hierba también, o sea, como el,
sí,
como el fútbol.
Sí, es un césped, sí, es una hierba en la que la pelota bota mucho más baja, es más difícil de desplazarse porque, claro, te resbalas, has de jugar con unas zapatillas especiales, con unas zapatillas que la suela tiene unos taquitos para que no te patines y te rompas la cabeza en cada desplazamiento, básicamente. Pero eso hace que los peloteos normalmente pues sean más cortos.
Vale, yo a veces veo que jugáis uno contra uno,
sí,
pero yo he llegado a ver que sois dos contra dos.
¿Qué cosa?
No es una hipnosis que has tenido, ¿no?
No, ¿siempre es uno contra uno? O no,
no, eso es un single o un individual.
Un single, adiós.
Bueno, individual, digámoslo bien en español. Sí. Es un individual que tú juegas, podríamos jugar Juan Carlos Ortega contra Correcha, por ejemplo. Porque a mí me gusta ganar, ¿sabes? O después podría haber dobles, serían dos contra dos. O también puede haber mixtos.
¿Y siempre es hombre con hombre o hombre-mujer contra hombre?
Sí, no se juega en contra. Bueno, algunas veces se ha hecho, pero con tipo prueba. No hay competiciones que se disputen entre chicos contra chicas, de momento.
Vale. Luego el tema, lo que se llama el elefante en la habitación. Lo de 15, 30 y todo eso.
O sea, la puntuación.
Eso, de verdad. ¿Por qué es 15, luego 30, luego va, de repente es 0 otra vez?
Tendrías que traer a alguien que te lo explique.
Tampoco lo sabes.
Esto es un melonazo. Bueno, viene de la época antigua, donde alguien empezó a jugar en Francia y entonces era 15, 30. Y luego no sé por qué no era 45, que era 40, y luego los ingleses lo empezaron a liar todo, no lo sé. Sinceramente, ni yo. Mira, reconozco que me lo han explicado. Lo he leído y nunca me acuerdo.
Eso me tranquiliza porque entonces significa que
le hace terrenal en el mundo del tenis.
Pero,
exacto.
Pero ya más de dónde viene, ¿cómo funciona?
Bueno, eso sí, cuando tú sacas, ¿vale? Si yo saco.
El que empieza, digamos.
Yo empiezo sacando y juego contra ti.
Vale.
Entonces. Lo primero que se canta es el marcador del que saca. Es decir, si yo gano el primer punto, es 15-0.
Ya, pero ¿cómo se gana un punto?
Perdón, no, en serio.
Esta no la ha visto venir,
¿eh? No, no, no.
Esta no está te ha pillado bien, ¿eh?
O sea, ganas el punto cuando el otro se le escapa la pelota.
A ver, hay un terreno de juego donde tú has de poner...
Sí, es un rectángulo.
Sí, vale. Sí, donde tú has de poner la pelota. Primero el servicio ha de entrar en un cuadro. Tienes dos opciones. Si fallas el primero, tienes la segunda. Si metes la pelota esa en el cuadro, la pelota resta... ¿Vale? Y la puede meter en unas medidas que hay para jugar el punto. A partir de ahí...
No entiendo.
¿Quién es capaz de pegarle al otro lado por encima de una red y consiga que el otro falle y no la meta dentro de ese cuadro o incluso no llegue a la pelota, pues pierde el punto.
Yo pensaba que perdía el punto solamente si no le dabas tú a lo...
No, le puedes dar y fallarla a la red o tirarla fuera del cuadrilátero ese y entonces o rectángulo.
Mucha exigencia, Juan Carlos.
Sí, ¿Tú crees que las canas son porque sí?
No es fácil.
Es muy difícil este deporte.
Vale, entonces,
me estoy poniendo a sudar.
Entonces, uno empieza, por ejemplo. Imagínate que sois dos, ¿no?
Sí.
Estamos jugando tú y yo. Sí. Tú hacéis eso de que botáis la pelota y ¡pa! Me la lanzáis a mi lado.
Sí, sí.
Entonces yo,
más o menos,
lo que tengo que hacer es con mi raqueta... devolver la pelota.
Sí, mejor con la raqueta, sí.
Vale. Imagínate que no le doy. ¿Ya quedo eliminado? ¿He perdido el partido o no?
Esta entrevista es muy jodida.
No es fácil, ¿eh?
No, es muy difícil.
Lo mejor es que, claro...
¿Cuánto rato hay para esta entrevista? Porque, claro...
Hasta que no entienda el tenis, no te levantas de aquí.
Hoy no hay liga, o sea que perfecto.
Fascículo número 3.
O sea, eso sería
No, eso
un
es
punto.
Tú perderías ese punto.
Un punto solo.
Claro.
Vale,
pero
vale.
Luego entonces pierdes ese punto para ganar el juego... ¿Vale? Has de sumar 4 puntos. 15-0, 30-0, 40-0, ¡pum! Si yo gano el cuarto punto. Pero entre tanto, tú puedes ganar algún punto a mí. Entonces podría ser 15 iguales, 30 iguales, y ahí tiene que haber diferencia
de
2. Vale,
perdona, ya voy entendiendo. Es decir, gana el partido quien consiga que el otro no la toque 4 veces.
Bueno, no, Juan Carlos, tú puedes tocarla y tirar la red.
¿En serio?
Porque si fuese el que no la toca, tendrías una raqueta de 4 metros y entonces la tocaría siempre. Pero ya, a lo mejor le puedes dar y que vaya a la red y es mala tuya también.
También, claro. Tú puedes fallar sacando.
Bueno, para que entiendas, entonces, si tú ganas ese juego, sumas un juego. Entonces, en un partido, es que te voy a liar todavía más.
Sí, mejor.
En un partido puedes ir al mejor de 3 sets, has de ganar 2 sets y los sets van a 6. Pero si llegas a 5 iguales, los sets van a 7.
No me líes.
No, me estás liando. Y si juegas en Grand Slam, son al mejor de 5 sets.
No, Grand Slam, más palabras raras. No, vayamos poco a poco. Quedémonos con eso. Que 4 veces fallar es perder. Eso es perder. Vale. Sí, sí. Ya sé algo. Vale, sí, ya sé algo. Y los puntos son, en vez de 1, 2, 3, 4, es 15, 30. En multi-
podrían hacerlo más fácil, bueno, 1-3-4, pero entonces, ¿cómo sumarías los sets? Sería un poco complejo.
En el fútbol, los partidos duran 45 minutos cada parte.
Sí. Uh-huh.
¿En el tenis también hay una duración?
No.
No hay duración.
No hay duración, por eso fastidian todas las parrillas. Por eso, para los programas es muy complicado, porque tú empiezas un partido y te dicen, empieza...
No antes
es un milagro. Cuando te dicen no antes de las 3, las televisiones saben que, por ejemplo, a día de hoy, Carlos Alcaraz no empieza antes de las 3. Entonces dices, bueno, no pasa nada. El problema es cuando te dicen, Carlos Alcaraz juega tercero de las 11. Quiere decir que a las 11 a lo mejor empieza un partido de chicas. Imagínate un Grand Slam que son los torneos mixtos, que hay chicos y chicas. Luego van unos chicos y luego vas tú. Pero claro, ¿Cuánto va a durar el partido de las chicas y el de chicos? Claro. Tú lo desconoces.
Se va sumando todo lo que tardan más.
Entonces has de estar preparado a nivel tenístico, a nivel físico, a nivel mental y también a nivel nutritivo. Porque dura 5 horas, claro, pues has de volver a alimentarte. Pero si dura 2 horas, tampoco te has podido meter un bistec con patatas.
Claro, que si te enfundas un cocido maragato y luego empieza y viene ya tu partido, entonces no te
puedes... ¿Cuánto puede durar máximo? ¿El tiempo que tú más has estado jugando, cuánto ha sido?
Pues mira, yo tuve un día el récord Guinness en el año 98... Tercera ronda, Roland Garros, 5 horas 31 minutos.
No puede ser.
Por eso que puedo estar aquí muchas horas hablando.
Y explicando la puntuación.
Lo de Gran Slam, más o menos lo has cogido. O sea, Gran Slam es. Tú, por ejemplo, vamos a actuar a un teatro chiquitito y el otro día que fuimos al teatro Iñaki Gabilondo, eso fue un Gran Slam.
Ah, pues el Gran Slam es cuando la pista es más grande.
Más grande y tiene más repercusión. Por ejemplo, Roland Garros, sí que sabes lo que es, te suena.
Pues como el campeonato importante del tenis.
Bueno, no digas nada.
Bien, Juan Carlos.
No,
bueno,
sí, está bien.
Vamos a apoyarla.
A mí una vez yo ayudaba a Andy Murray, que es un ex tenista británico, y me hizo una pregunta y me dijo: si no sabes lo que te estoy preguntando, prefiero que te calles.
¿Te dijo eso?
Sí.
Hostia, qué maravilla.
Sí, y yo
¿Y
me
qué
quedé.
Respondiste?
Me lo pensé y le dije: tienes razón, me voy a callar. Pues eso, Wimbledon, sí que te suena.
Sí, es otro Roland Garros.
Es otro Gran Slam. Hay 4 grandes. O sea, hay muchos torneos en el circuito, pero por ejemplo, el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Open de Estados Unidos son los 4 grandes de la temporada, que es combinado. Hay chicos y hay chicas, cada uno con su competición. Y luego hay un Masters a final de año, que es juegan los 8 primeros.
Pero una pregunta: tú has sacado el tema de Estados Unidos. Ahora, igual que el fútbol americano es distinto del fútbol europeo, ¿el tenis americano es diferente también?
El tenis es universal.
El tenis, habéis conseguido que sea igual en todas partes.
Sí, bueno, hay una cosita en el Open de Estados Unidos y es que se puede hacer un poquito más de ruido, ¿no? Eso sí, ¿no? Porque tú no sabes el tema del silencio, también te lo tendrá que explicar.
El público tiene que estar
¿Ha de estar en silencio el público?
Sí, claro. Cuando está el punto en juego, sí, porque es un deporte de mucha precisión, no te puedes estar levantando por detrás en la grada porque la pelota es muy pequeñita.
Pero si marca algo,
el señor te manda a callar, Juan Carlos.
Si ganas el punto, pueden aplaudir, pueden gritar, pero hay un juez de silla que a los 25 segundos ya todo el mundo ha de estar callado y la pelota ha de estar en juego. Entonces, entre punto y punto, aunque dure mucho el punto ese, normalmente tú has de estar preparado para jugar. Por eso físicamente es tan exigente.
Porque yo, las 5 horas que estuviste ahí, eso es una auténtica
comes, barbaridad. Bebes, te vas un momento al baño, vuelves.
Claro. Sí, ¿y podría haber durado más? ¿Hay un límite?
No hay límite.
O sea, podrías estar jugando
7 horas.
O 10 horas.
Sí, ahora la ventaja es que en los partidos muy largos sí que hay un límite porque en el quinto set se tiene que acabar. Hay un super tiebreak que le llaman, que se juega a 10 puntos, ¿vale? Si vas 6 iguales del quinto, se juega un super tiebreak y se acaba. Entonces hay límite. Porque hubo un partido que duró, no sé si 11 horas y 51 minutos, que quedaron 70-68 el quinto set. Un poco absurdo.
¿Y todas las pistas miden lo
mismo? Sí, eso sí. El rectángulo sí. Lo que es de la línea a lo que es la valla de fondo, no todas miden igual. Hay algunas, las pistas centrales son mucho más grandes que las pistas de fuera, que son más pequeñitas.
Y las raquetas no son todas iguales, ¿no?
No,
de tamaño sí, ¿no? De tamaño sí, ¿o no?
No, tampoco.
¿Tampoco? ¿Tiene ventaja quien tiene la raqueta más grande o no?
No. A ver, no es que sea... Hay unos límites de longitud.
Vale.
Lo que pasa es que la raqueta cada uno pues tiene su particularidad. Por ejemplo, yo puedo jugar con una raqueta que pese 330 gramos y a lo mejor otro jugador juega con una que pesa 350 gramos. Y eso va a elección más o menos de cada persona.
Y las pelotas sí que son iguales todas, ¿no?
Para todos son iguales, lo que pasa es que en cada torneo cambian un poquito el peso, sin querer, porque cada marca, pues a lo mejor una pelota es un poquito más grande, otra un poquito más ligera, una pelota a lo mejor desprende más pelo más rápido. Entonces, por eso, depende de la superficie, pues se pela más rápido la pelota. En tierra, pues la pelota se hace gorda. En pista rápida, la pelota se hace pequeña porque se pela. Es una movida lo del tenis. Ahora entiendo por qué no lo entendías. Hasta yo mismo estoy pensando, joder, qué deporte tan complicado.
Y luego hay una cosa, Juan Carlos, que es para que veas lo exigente que es el tenis. Que tú, por ejemplo, en estos momentos en fútbol, el Real Madrid va líder, ¿no? Y es el líder y ya está.
Claro.
Pero en tenis, aunque tú seas el número uno, es muy complicado lo de. O sea, tienes que hacer aún más méritos. ¿Cómo funciona esto? Explícalo así.
Bueno, porque pongamos que la temporada empieza en enero. Empieza en enero. ¿Vale? Entonces hay el ranking del año anterior, pero tú a medida que va pasando el año, tú defiendes los puntos que ganaste el año pasado. Entonces, para llevarlo al fútbol, que sería más fácil de entender, tú imagínate que en el fútbol acabas con 80 puntos, ¿vale? El equipo que sea. El año siguiente, cuando empieza en octubre, si tú la fecha del 7 de octubre ganaste 3 puntos, tú has de defender esos tres puntos. Si esa semana pierdes, te quitarían los tres puntos que tenías del año pasado. Entonces,
eso es siempre, injusto. Sí.
No, siempre has de estar defendiendo lo que has hecho la temporada pasada. Por eso es. No, es exigente. No es injusto, es exigente.
Pero eso
es.
Claro, si lo has hecho, ya lo has hecho.
Bueno, ya, pero si te quieres mantener, has de volver a repetir lo que has conseguido para demostrar que no fuiste flor de un día.
Y la altura a la que puede llegar una. Quiero decir. ¿Eh? Igual que en el fútbol, tú coges la pelota y puedes chutarla muy alto, ¿no?
Y puedes. Y no te pitan alta. Cuando en el colegio sí, pero en el patio.
En cambio, el tenis, tú coges la raqueta y das con la pelota, puedes lanzarlo lo alto que quieras.
Sí,
siempre y cuando caiga al otro lado.
Sí,
¿o no?
Sí, ¿no? Sí. La red es lo que delimita un poco los dos lados. Mm. Lo que pasa que se supone que cuanto más rápido juegas, más difícil para el rival porque no llegas a colocarte. Es decir, yo a día de hoy podría jugar a tenis. Pero el problema es que tú ya no te mueves a la misma velocidad de la que juegan los chicos jóvenes.
Claro.
Entonces, eso es la dificultad. Si a mí me dices, vamos a entrenar, y me dices, pero yo te tiro una a la derecha, otra al revés, y un poco. Yo sé perfecto dónde va. El problema del tenis es que nunca sabes dónde te la van a tirar.
Y la edad también. Igual que en el fútbol dices, a partir de 35, ¿no? ¿O cuántos años tiene Messi?
40.
¿En el tenis también hay una edad?
Se ha alargado. Mira, nosotros cuando jugábamos siempre había como una barrera en la que te decían, bueno, oye, pues hasta los 30 estarás en forma y tal. Esa barrera, por suerte, ya se ha roto, y ahora mismo con la prevención de lesiones, la nutrición y etcétera, la gente acaba jugando hasta los 37, 38 años. Lo que pasa que es muy difícil. El ejemplo más claro lo tuvimos con Rafa, que jugó hasta muy tarde a un grandísimo nivel, o a día de hoy especialmente Djokovic, que es una bestia, que sigue estando arriba prácticamente de todo en el ranking y con una edad que ya roza los 40.
¿Y por qué no hay ninguno feo? Es verdad eso. Los tenistas no son feos.
Que los ciclistas, un abrazo para todos los ciclistas que nos escuchan.
En los ciclistas hay más feotes.
Pero hay alguno, o sea, hay alguno que sí, que tiene.
Estoy admirada con las preguntas.
Pero tienen la cara antigua, los ciclistas tienen la cara antigua.
Tienen cara como de 1944.
¿Sabes cuando sale una imagen en blanco y negro así? El nodo, son ciclistas.
Son ciclistas, es verdad. En cambio, vosotros, los tenistas, sois guapetones, sois resultones, ¿sí?
Sí, es verdad.
Dime un tenista feo.
Hombre, no.
Sí, dilo.
Están asintiendo aquí, no diré quién.
No, la verdad es que es verdad. Mucha gente me dice eso que estás comentando.
Sí, sois como bonicos, de rostro.
Bueno, es un deporte de gente guapa.
Dicen que Djokovic se parece a Jesulín, dicen. Jesulín Dubrique.
Jesulín no es feo.
No, por eso digo, pero tampoco. Pero eso no es figura.
Eso es.
Depende de las nacionalidades, pero va un poco como en la vida actual. Si tú te paseas por Italia o por Francia, tiene una cantidad de chicos guapísimos.
Claro.
Que incluso yo comentando a veces lo digo, porque estoy comentando y digo, qué bello que es este chico.
Claro. Oye, otra cosa importante. El tiempo que puedes estar botando antes de darle con la raqueta, sí. ¿Hay un tiempo? O sea, tú coges, te toca a ti.
Sí.
¿Cuánto?
Sí,
es Juan Carlos, bien preguntado.
¿Vale? Sí, qué buena esa pregunta.
Sí, esa más que lo de lo guapo.
¿Sí? Vale.
Es como el ajedrez, ¿no? Que tienes el tiempo para picar el toquecito.
Exacto, sí.
Sí. Cuando se acaba el punto, hay un juez de silla que está sentado que él hace clac y toca el reloj como en el ajedrez. Y tienes 25 segundos para volver a sacar.
Vale.
A veces luego los adelante dicen 20 segundos, entonces es un poco lío, pero es igual, entre 20 y 25 segundos. Normalmente te diría que la juventud actual no apura mucho esos segundos. Les gusta un poco como todo. Les gusta que las cosas pasen más rápidas.
¿Y qué pitan si pasan el tiempo?
No, el árbitro, o el juez de silla en este caso, está obligado a advertirte te dice, oye, Alex, que estás yendo muy lento, por favor, estate atento porque ya estás agotando demasiado los segundos. Pero ahora hay un reloj ahí, tipo como el básquet, y tú lo ves. Nosotros no lo teníamos.
Me está gustando. Estoy aprendiendo yo también. Era la excusa de Juan Carlos, pero...
Y seguro que muchos oyentes también están aprendiendo. ¿Quién sabe jugar bien al tenis también sabe jugar al ping-pong?
Bastante.
Sí, ¿no? Y al revés, si tú sabes mucho el ping-pong, ¿también eres bueno en el tenis?
No.
Amigo, ahí está, ¿no?
Digo jugar, no digo que seas bueno.
No, claro.
O sea, piensa que si tú vienes de deporte de raqueta, pues... Bueno, juegas al ping-pong y más o menos eres capaz de adaptarte. Hombre, si me haces jugar con uno de esos chinos que me pega esos efectos, obviamente no sabría jugar. Pero entre nosotros podemos jugar. O si te pasas al pádel, no eres buen jugador, pero puedes más o menos jugar bien. O ahora hay un deporte que ya no te voy a liar mal, pero se llama pickleball, que también está llegando a.
No, de eso sé mucho yo. De
pickleball. Sí, imagina que ahora fuera campeón.
Sería buenísimo, que lo supiera todo, ¿eh?
Pues eso. Entonces, claro, te ven jugar y dicen, ¡buah, qué bien juegas a esto! Bueno, puedes llegar a jugar bien, pero es diferente jugar bien a ser bueno.
Claro. Y el juez de línea, el señor ese que está, subido ahí.
Sí, juez de silla.
Juez de silla. Sí. Es hombre o mujer, ¿no? Da
sí,
igual,
indistintamente.
¿No?
Sí,
da igual.
Sí.
Aunque, yo tengo una pregunta sobre eso, porque yo, por ejemplo, en fútbol veo que si tú le dices algo malsonante al árbitro, te expulsa a la primera de cambio, te puede sacar tarjeta amarilla, pero yo he visto algunas faltadas fuertes en el tenis. Y no sé si hay algún tipo de sanción si le hablas muy mal o si hay una falta de respeto hacia el juez de silla.
La hay, pero estoy de acuerdo contigo que últimamente los límites se están traspasando de una forma...
La juventud, ¿eh? La juventud.
Bueno, la leche, hay algunos
se ha perdido
que...
respeto. O sea,
no hay respeto ya ni por el juez de silla.
Bueno, debería.
Debería, claro.
No, porque a veces es verdad.
No, es verdad que hay algunas ocasiones últimamente en las que a algunos jugadores se les ha ido un poco de las manos y creo que deberían ser un poco... Pues yo creo que más tajantes con esas actitudes.
Fíjate, me has dicho que el juez de silla puede ser hombre o mujer.
Sí.
En cambio, los árbitros en los partidos de fútbol son hombres todos.
No, ¿no? Que va, ya en segunda división, por ejemplo, vale, ya vale, tenemos.
Está cambiando, está,
ya está cambiando.
Cambiando.
Lo
que
vale,
pasa
vale.
Es que antiguamente no había y ahora poco a poco ya van entrando, pero en segunda división hay un árbitro y vale. Es bastante bueno además.
Sí. Y si ahora el mejor jugador del mundo, ¿quién es ahora?
Bueno, el número uno está Carlos Alcaraz, sí.
El nuestro.
Si jugase con la mejor jugadora del mundo, ¿quedarían empatados?
No.
Empatados.
No, todavía hay mucha diferencia a nivel potencia, a nivel velocidad, a nivel movimientos. Entonces, normalmente el jugador masculino superaría a la jugadora femenina.
Sí, pero ellas tienen mucha fuerza también. Pero,
sí, Sabalenka, por ejemplo, que es la número uno de chicas, tiene una potencia tremenda, pero comparada con la velocidad que tiene Carlos, realmente le sería muy complicado.
Y lo de gritar cuando tiráis la pelota, eso ayuda a quitar tensión, ¿no?
Bueno, porque tú estás golpeando con toda tu fuerza, entonces tú te quitas el aire que llevas dentro, pasa que lo puedes hacer de muchas maneras.
Claro.
Entonces, hay veces que hay alguien que también en el momento en el que juegas, si estás muy tenso o es un momento importante, pues juegas algo con más intensidad y pues lo expresas de una forma, diríamos, que un poco más exagerada.
Vale.
Nunca para molestar al rival.
No me acuerdo si era gritón tú. No me acuerdo si eras tú muy, muy gritón.
Sí, siempre si este tenista es más gritón que este. O esta tenista es más gritón que esta. ¿Es verdad?
Gritón? Yo, normal. Depende. Es que, claro, esta pregunta es un poco rara. Esto, si era muy gritón.
Bueno, estamos aquí aprendiendo todo.
Si era muy gritón, claro.
¿Y en el tenis? ¿Y en el tenis?
Que de preservar.
¿Puede ser que haya ido menos también lo de gritar en el tenis?
A ver, Sabalenka es la número uno y muchas veces grita mucho en la pista. Le pega unos berridos. Pero es lo que digo, es... Sí.
Acompaña entonces, el movimiento,
sí, es
¿no?
como que claro, dejas no. ir todo. Y hay otros que es como... Depende un poco de cómo sienta cada uno que le quiere golpear a la bola.
Y ping-pong y tenis.
Pero
no.
Pregunta por el bádminton también.
No,
que no juegan con un salero vacío, que se llama de otra manera
no,
el bádminton.
No hay ningún juego que una a los dos. Quiero decir, en un lado está el ping-pong y el otro una raqueta grande. Eso no existe, ¿no?
Pero
¿qué hago? ¿Me voy o qué hago?
No sé si lo...
Es muy interesante la pregunta. Es tan interesante que no hace falta que la conteste.
O sea, ¿tú crees que en una mesa de ping-pong?
Sí, uno con una raqueta.
Uno con una raqueta grande y otro con una pequeña.
Una pequeña.
Y así
puedes
que se
probarlo
viendo,
tú un día con Alex queráis y lo probáis.
Esto está como, esa, como, claro, como esos científicos que mezclan animales a ver qué sale, ¿no? ¿Tú quieres que algo así, no?
A ver, lo que deberíamos hacer es comprometernos aquí... En directo, en la SER.
Hacer un partido tuyo.
Un partido. Hostia, en el que yo brutal. Te llevara a la pista y te intentara ayudar.
Y me abandonaras allí.
Sí, y que te ayudara a golpear la pelota y que fueras capaz de entender un poquito más todo esto
yo
que
quiero,
estamos
yo
haciendo.
Quiero
porque Juan Carlos, ¿tú serías zurdo o diestro con la
yo
raqueta?
Yo soy diestro, pero bueno, no sé. Claro.
Sí, pero yo creo
que
jugando
pasar
a tenis.
Que sea al revés, ¿no?
Jugando a tenis, yo creo que ahora mismo Juan Carlos da igual que
da
con
igual.
La derecha que con la izquierda, pero bueno.
Tú eres diestro.
Sí,
eso sí.
Sí, sí. Yo jugaba. Bueno, ahora a día de hoy juego poco, juego más a pádel porque es como más fácil que jugar a tenis, que necesita es la pista más grande, he jugado muchos años de mi vida.
Padel es lo de la pared contra la pared.
La pared, sí.
No, espera, Juan Carlos está diciendo el frontenis. O sea, lo que es con la pared contra la pared.
No.
El pádel es que es todo cerrado.
Ah, la jaula de cristal.
Eso vasco, le pones la mano.
No, eso es pelota.
No, eso es pelota vasca.
Bueno,
ya voy a puesto la mano abierta. Aquí vamos a
acabar. Mía, no, esa gente te
la palma abierta.
Y da un caracuello.
Alex Correcha, ¿se puede jugar al tenis con la mano? O sea, dos vascos ahí, bimba.
No, eso sería.
Tenis vasco, mira, lo está inventando ahora Juan Carlos.
Tenis frontón que juega en el País Vasco. O que, no sé, seguramente deben seguir jugando, claro. Pelota vasca.
Bueno, yo creo que he aprendido bastante.
Bueno, sí.
Bueno, sí,
sí,
o...
sí, sí, sí.
Yo creo
bueno,
que si deberías tú lo crees, escuchar, si tú lo crees. Claro, esta charla, ponértela en el coche después, tipo podcast, cuando para que así la próxima vez que nos veamos
vale.
tengas un poco más de conocimiento.
Vale, ahora que me has enseñado a tenis y tal, ¿me puedes enseñar ahora cómo ligar a una modelo? O sea, ¿cómo se hace? O sea, ahora yo ya sé cómo jugar al tenis. Y, pero ¿cómo ligarse a una modelo?
Hombre, no te voy a decir cómo ligar a la mía porque yo la quiero mantener.
Evidentemente.
No, ey, la tuya no la toca ya, no.
Perfecto, perfecto.
Por supuesto, hombre, no. Simpática, ¿eh, Martina?
Hombre, claro.
¿Te imaginas que hacemos magia y aparece Martina aquí?
¡Ay! Que lo logramos.
Martina Klein, Martina Klein, manifiéstate, Martina Klein.
¡Hola!
¡Hola!
Cariño, que se te quiere ligar y tú apareces. ¿Pero qué es esto? ¿En serio? Por favor.
Tenemos amistad, ¿no? Aquí no. Pero, ¿y tú has entendido lo del tenis también?
Yo estaba paseando por aquí, por la diagonal, y me ha desaparecido y me he materializado aquí de repente.
Pero, Martina Klein, ¿tú sabes de tenis igual que él?
No, a mí me ha llevado los 15 años que íbamos estando juntos, más o menos que íbamos. Yo he tenido que aprender desde cero como tú.
O sea, ¿no sabías nada,
nada
de tenis?
Nada,
¿qué
nada.
Me dices?
Nada,
nada.
Nada, nada. O sea, que todo lo que sé, que es ahora bastante... Se puede.
¿Y
puede aprender, no pierdas la esperanza. Porque...
¿Has jugado con él al tenis alguna vez?
De hecho, si alguna vez casi nos separamos,
podría
haber sido porque nos metimos juntos en una
pista de pádel.
¿Sí?
Bueno, porque le dije, a ver, cariño, el tenis es muy difícil.
No sepáis
nunca. El pádel
nunca.
Es un deporte pues más accesible porque bueno, la pista es más pequeñita
claro.
y juegas con normalmente pues, un compañero, una compañera. Claro. Y le dije, vamos a jugar un poquito. Buah, un mosqueo se pilló cuando decía, cariño, es que tendrías que aguantar un poquito más la pala. Pero es que no sé. Si no te estoy diciendo nada, te estoy diciendo cómo lo deberías hacer si puedes. Entonces, bueno,
Martina,
un riesgo.
Antes hablábamos de que son muy guapos todos los tenistas. Eso es verdad, ¿no?
Yo creo que hay alguno feo. Yo pasa
¿sí?
que mi chico es muy bien queda y no quiere tirar.
No digas nombres, no. Este de los feos. Pero
sí,
pero
dilo.
¿Cómo se llama? Es el con el... El checo, muy feo.
Sí, no, sí, dilo. Sí,
el checo,
sí, aquí no va a llegar. ¿Te imaginas que su primo escucha el programa?
Pero
que
está de la serie llega
quitó,
a todo el mundo.
Nos quitó la Copa Davis, mi amor.
Ah, pues entonces sí. ¿Cómo se llama?
Era horroroso.
¿Cómo
sí,
se llama
acuerdo,
el checo ese
feo.
Feísimo? Ese que...
Ah, tú te refieres a Radek Stepanek.
Ese.
Stepanek vale. Es feo, ¿sí?
Muy feo.
Bueno, pero...
Muy feo y nos quitó la Copa, sobre todo porque nos quitó la Copa
Cabrón,
Davis.
Cabrón, eso muy mal.
Malo
feo. Carlos, ¿tú sabes lo que
mira que querer ganar.
¿Sabes lo que es la Copa Davis?
Es como el Wimbledon también. No,
pero con más gente.
Es como un campeonato, ¿no? También.
Sí.
Es como en el fútbol sería la Copa del Rey.
Un mundial.
O la Liga.
No,
el mundial.
Va por selecciones. ¿Cómo has hecho para no saber nada de nada?
De la vida. Que...
¿Dónde
Oye,
has estado metido?
Importante. ¿El tenis también está en los mundiales?
Bueno, el tenis no. Tiene la competición de Copa Davis.
Ah,
pero no, me ha encantado mundial. Porque Martina... No, no quites el micro, cariño, que vamos a por ti. Esto se tiene que ir acabando. Pero bueno, el tema es que ha dicho no, y ahora ya sé bastante.
¿Qué estás insinuando, Alex?
Sí, lo ha dejado ahí como diciendo, no, nadie me va a rebatir. Pues.
Claro.
Pero cariño, aquí... he visto un montón de partidos.
Claro. O sea, que hayas visto te da derecho a pensar que ya sabes
entender,
bastante.
Discutir.
Jugar no. Ahora, no vayas nunca a una pista con él.
No, ¿verdad?
O sea, esa invitación que te... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ahí no, por ahí no
pero
fluye.
Pero porque dice... No, aclara.
Porque no fluye, porque no, nosotros no...
Ah, que no juegue nunca una pista... Pero si le acabo de invitar a que
ya
vayamos
sé,
a una pista
digo,
de tenis.
No, porque te vas a pelear con él.
Tú, al tenis no has llegado a jugar bien, pero él desfilar tampoco sabe
pero,
desfilar.
Pero sí, tiene un...
¿Sí?
No,
sí.
No es que sepa de desfilar, pero no. Tiene un porte.
Al ser guapo
y
eso.
Y está tan bueno que...
Estás enamorado. ¿No?
Está arreglando.
Vas a quejar, ¿eh?
Habría que acabar esto porque tenemos cosas pendientes.
Sí, sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa y después volveremos con el gran Litus. El gran Litus. Atención, oyentes, empezad a llamar al 900-100-800 porque os pediremos que nos digáis frases que leáis de cualquier lugar, un bote de colonia, de lo que sea, o abrís un libro al azar y leéis una frase, y con todo lo que nos digáis y nos leáis, el gran Litus va a hacer una canción. Yo confío plenamente en él.
Vaya reto, ¿eh?
Alex Correcha, muchas gracias por haber estado aquí.
Ha sido un lujazo, me lo he pasado muy bien. No entendía por qué estaba aquí después de este ratito. Yo creo que ahora sí que lo he pillado.
Pues a ver si lo entiendo menos.
No. Me voy contento. Hoy he hecho una obra social.
Y Martina Klein, gracias también por haber estado aquí.
No, gracias a vosotros.
No separéis nunca, por favor.
No vamos.
¿Es una de nuestras parejas prefes, Juan Carlos?
La mía es mi vale. pareja prefe, sin
vale,
duda.
Vale.
Vamos.
Pausa y volvemos ahora mismo.
Transmite la SER. Los domingos Take these broken wings and learn to fly.
De 12 a 1.
All your life. You're only waiting for this moment to arrive.
Pues aquí estamos, después de la pausa. Normalmente cuando es un disco se baja el volumen del disco, pero cuando no es un disco, sino un cantante, se le dice, vale, Itus.
Se dice, por favor, Itus, por favor.
Para allá. Basta.
El gran Itus está hoy aquí, lo avanzamos antes de la desconexión, de la primera pausa. Porque vas a crear una canción en función de lo que los oyentes vayan leyendo casi al azar en su casa. O sea, oyentes que habéis marcado 900 y 800, ya hay varios, que sepáis que al azar cualquier cosa, un libro, lo que sea, un periódico, cualquier cosa que
algo
tengáis
que pone
ahí,
la tele en ese momento, lo que sea.
Nos leéis una frase y con todo esto, ¿vale? Litus hará una canción. Tenemos ya a Jaime de Gijón. Sí, Jaime de Gijón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, de categoría.
Ole, ole. ¿Puedes leernos lo que sea que encuentres ahí? Ya decíamos antes, un bote de colonia, cualquier cosa que tengas ahí a mano, una frase o un grupo de frases.
Lo que sea.
Y aquí Litus irá apuntando.
La revista del Benca.
Lo que sea. ¿Qué encuentras a mano por ahí, por tu casa?
Del diario El País.
A ver.
El diario El País, ¿vale? Lee al azar lo que quieras, a ver.
Muy bien, esto es interesante.
A ver.
Crean óvulos humanos a partir...
Espera,
que apuntamos.
Crean óvulos humanos...
A partir de células de piel. Con la técnica que clonó la oveja Dolly.
Vale, Litus.
Un verso muy bonito para empezar la canción.
Está bien, ¿eh?
Así empezará la canción, ¿vale?
Vale,
así empezará la canción.
Está bien, ¿no, Litus?
Me encanta. Es lo normal,
a ver, también te digo
canción.
que hay a ti que te gustan tanto, hay letras de los Beatles que tampoco.
Algunas de Lennon ahí raras.
Ahí sí, está. Sí, es verdad. Jaime de Gijón, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y nos llama Álvaro de Tarragona. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Aquí, por Tarragona ando.
Muy bien. Aquí tenemos a Litus, que está ya creando la canción, que va a empezar con crean óvulos humanos a partir de células de piel usando la técnica de la abeja Dolly. En fin, impresionante.
Dame otra estrofa, por favor.
Ahora tú coge lo que tengas ahí a mano, lo que sea, pero ha de ser algo que leas, de una revista, un libro, lo que sea. Léenos lo que tú quieras.
Pues mira, estaba leyendo justamente un ratito antes el libro de Tolstoy, de Ana Karenina.
Ah, mira.
Oye, vaya, oye.
¡Qué levadito!
Estamos en Tarragona.
¡Qué levadito! Estaba leyendo Ana Karenina
con Tolstoy. Con tu monóculo, ¿eh? Y levantando el meñique con el té, ¿eh?
Pues léenos un trocito al azar de Ana Karenina de Tolstoy, venga.
Deja de buscar.
Litus, ve apuntando.
A ver, venga, que apunto también.
Esta misma, mira.
Venga.
Sí. A ver, por aquí. La princesa miró muy llena de asombro porque no comprendía.
La princesa miró muy llena de asombro. ¿Sí?
Porque no comprendía.
Que alguien
pudiera hacer algunas preguntas.
Vale, madre mía. Si empezamos con la abeja Dolly.
Con otro no pega. Bueno, no sé cómo lo va a hacer.
Bueno, Litus seguro.
A ver cómo lo rimo.
Seguro que conseguirá Litus hacer algo así. Álvaro, gracias. Sí. Un abrazo.
A vosotros.
Adiós.
De hecho, Litus, me comentabas antes que Paul McCartney hizo un reto así con un algo de Picasso, ¿cómo era?
Sí, en el álbum Van on the Run estaban cenando con Dustin Hoffman. Bueno, quedan.
McCartney.
Queda a veces también.
Y Dustin Hoffman en la sobremesa le dijo a McCartney, oye, ¿tú puedes hacer una canción de lo que sea? Sí, McCartney, claro.
Hombre, soy
McCartney, por favor.
Claro, soy un Beatle, coño.
Y le puso a prueba, pues me haces una canción ahora, en este instante, y venga, va. Y cogen el periódico del día y acababa de morir Picasso.
Hostia.
Y el titular era como las últimas palabras de Picasso. Y era, drink to me, drink to my health. ¿No? Como, bebed por mi salud, porque yo ya no puedo.
Ajá.
Cogió esa frase y el cabrón hizo una canción.
¿Y qué hizo? A ver.
Drink to me, drink to my health. I can't drink anymore.
Y venga, otro hit.
Imagínate a Dustin Hoffman diciendo, joder, qué maravilla.
Dustin Hoffman se quedó flipado.
Se quedó como en Rayman.
Bueno, yo estoy seguro que vas a conseguir hacer algo muy similar a lo que hizo McCartney con lo que nos están diciendo los oyentes. Ahora nos llama Mercedes. Mercedes, buenos días.
Hola.
Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tienes algo para leernos, para que Litus lo apunte y con ello haga una canción?
A ver.
Sí.
A ver, ¿qué nos vas a leer? ¿Algún libro o lo que sea?
Pues tengo aquí la pulsera que me regaló mi marido, ¿eso vale?
Uy. Oh. La pulsera, o sea, ¿con una inscripción de la pulsera?
Sí, la pulsera lleva una inscripción, puedo leerla.
Ah, bueno, pues, claro. Yo creo que es bonito, tiene un punto bonito.
Tiene un punto de dedicatoria.
¿Qué pone la pulsera?
Te querré por siempre, amor.
Oh. Te querré por siempre, amor.
Bueno,
perfecto, esto me va genial.
Es así, Litus, es así. Ahí no es Oveja Dolly ni Tolstoy.
Aquí sí pega una canción.
Aquí sí pega una canción.
Es que todos los oyentes deberían haber sido como Mercedes, hombre. La Oveja Dolly.
Cortita, además, la frase.
Te querré siempre. Bueno, Mercedes, pues gracias. Y escuchas luego la canción que va a crearnos aquí en directo Litus con todo lo que los oyentes le habéis dicho. Gracias, Mercedes.
Vale, muchas gracias.
Un besito.
Adiós.
Y nos llama ahora Susana. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Susana?
Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros?
Bien, aquí con Litus, aquí que está...
Bien acompañados.
Acordes para componer esto.
No, va todo muy acorde.
Bien, porque es que además va a componer la música también en directo. Es decir, que la música será también... primicia.
No solo la letra, sí, claro.
La letra hecha por todos vosotros y la música creada aquí por el gran Litus. ¿Qué nos puedes leer de lo que tengas por ahí a mano para que Litus... ¿Qué tienes por ahí?
A ver, pues mira, aquí entre unos libros, tengo una libreta de mi hijo, que puso, de cosas que ha hecho cuando era pequeño, mira.
¡Ay, qué bonito! Una libreta de deberes de tu hijo.
De deberes, sí, sí, sí.
Ah, vale, pensaba que eran más en plan diario, vale, no, de deberes, no, mola más.
Deberes.
Venga, pues...
De deberes, de cosas que puso, pues eso, cuando iba al cole.
Ahí, venga, pues, léenos ahí. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora?
Uy, ahora tiene ya 16.
Vale, y aquí es cuando era un niño, más pequeñajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, pues...
Aquí no sé en qué curso sería, no estoy segura, pero bueno.
Bueno, da igual,
ya tenía unos añitos, venga, sí, tenía unos añitos.
Léenos lo que ponga en esa libreta, venga.
Apuntando Litus. Por ejemplo, sí. Que a mí esto me suena a chino, seguro que yo lo estudié también, pero bueno, pone que un sintagma.
Ostras. Un sintagma
es una palabra o un grupo de palabras,
¿sí?,
que se organizan alrededor de un núcleo.
A ver, espera, un sintagma es una palabra o un grupo de palabras que se organizan alrededor de un núcleo.
Y desempeñan una función sintáctica en la oración.
Y desempeñan una función sintáctica.
Muchísimas gracias, Susana.
Soy mayor y sigo sin entenderlo.
Lo tenemos. Bueno, pues ahora, con lo que nos ha leído Jaime de Gijón, Álvaro de Tarragona, Mercedes y tú, Susana, atención, ¿sí?, queridos oyentes de la cadena SER, porque el gran Litus va a componer una canción, una canción que es una primicia, que no existía antes. Gracias, querida amiga. Un beso.
Gracias a vosotros.
Adiós, Susana.
Ánimo, Litus.
Muchas gracias.
Ánimo, se la suelta y luego le dice ánimo.
¿Estás preparado, Litus, para ver cómo queda?
Estoy nerviosete, pero venga, va.
Venga, adelante.
Me lanzo, Litus. A tope.
Llamó Jaime de Gijón a este programa de radio para decir que ha leído en el diario El País que crean óvulos humanos a partir de células de piel usando la técnica que clonó la oveja Dolly.
¡Olé!
Y Álvaro de Tarragona quiso leer un trocito de un librito de Tolstoy donde una princesa mira muy llena de asombro porque no comprende que alguien pueda hacer algunas preguntas. Y siguió llamando gente, le tocó el turno a Mercedes, que simplemente leyó la inscripción en su pulsera, donde su marido puso: te querré por siempre, mi amor.
Ahí está Serrat.
Esta la ha hecho Serrat, no sé por qué, pero...
Y por si esto fuera poco, Susana marcó el teléfono y nos leyó emocionada la libreta de su hijo con sus deberes de lengua, donde ponía con letra de niño: un sintagma es una palabra o un grupo de palabras que se organizan alrededor de un núcleo y desempeñan una función sintáctica en la oración. Y así entre ovejas clonadas, letras de niño, libros de Tolstoy y cosas de amor eterno. Pasamos la mañana, la mañana, la mañana, la mañana de domingo.
No tienes nada que envidiar a Paul McCartney.
Madre mía.
Impresionante, Litus. Esto es auténtico. La música la has ido haciendo,
sí,
mientras la gente, y tú ahí vas apuntando. Es impresionante, tío.
Tenía los acordes más o menos pensados, pero la melodía, tío, va surgiendo.
Brutal. Oye, que por cierto...
Se llama La Oveja de Tolstoy.
¿Vas a sacar un disco con versiones?
Sí, un disco de que se llama Todas las canciones del mundo, volumen 1.
¡Hostia! Ah, mira, eso está muy bien.
Qué maravilla.
Y o sea, es que... una, en fin, una recupera canciones de todas las épocas, canciones que me han emocionado y que le han emocionado a Andreu. Es decir, es una idea de Andreu Buenafuente.
De Buenafuente, sí.
Que me propuso hace muchos años. A él no le gusta que lo cuente, pero me lo propuso en una barra de bar.
Donde salen las mejores cosas.
Ahí está. Tú tienes un disco de versiones.
Las mejores canciones del mundo, volumen 1.
Uno, me encanta, porque no sabemos si haremos el volumen 2.
Claro, sí. Hombre,
cuando saques el disco,
pero pinta que sí.
Te vienes aquí y hablamos del,
claro que sí,
del disco. Y tus redes sociales y esas cosas,
sí,
lo digo por si alguien quiere profundizar más en tu talento, puede entrar ahí en unas redes sociales.
Yo lo sigo, ¿no?
Claro, yo también.
Exacto, en Instagram, @lituseando, todos @lituseando.
@lituseando.
En todas las redes.
En todas las redes.
Oye, Litus, gracias, ¿eh? Esta canción la iremos poniendo de vez en cuando, ¿eh? ¿Vale? De hecho, hoy vamos a acabar con la canción.
Hombre, por supuesto.
Que has compuesto los siguientes. Litus, muchas gracias, amigo.
Un placer.
Un abrazo.
Un beso.
Chao.
Llamó Jaime de Gijón a este programa de radio.
Pues esta canción, de verdad que la vamos a ir poniendo. Ahora es grabado ya, eso está grabada, pero aquí la ha tocado en directo, que lo sepáis.
Claro,
¿eh?
Es que se ha creado en directo, hemos creado arte en directo, música en directo.
Mira cómo suena.
Y Álvaro de Tarragona y Soler, un trocito de un librito de Tolstoy.
Y ahora llega el momento de recibir a una mujer a la que podéis ver si estáis en Madrid todos los sábados a las 23 horas.
Arte en directo también.
Arte en directo. Teatro escondido en la Gran Vía, con una obra muy divertida. Yo la he visto y es impresionante, que se llama Soy una MILF. Y ella es la gran, la inmensa, la indiscutiblemente talentosa...
¡Belén Katia!
¡Hola!
¡Hola!
¡Hola! Ay, le voy a mandar a mi mamá esta presentación.
¿Sí?
Mira lo que estoy consiguiendo, ¿no?
¿Belén? Claro, me dijo, avísame cuando llegues. Y mira, le voy a decir, mira, mamá, llegué.
Mira lo que dicen los gallegos, mira.
Belén Katia lleva unas semanas hablándonos bien de personas famosas, talentosas, que por lo que sea son muy criticadas, y entonces ella decide defenderlas públicamente ante los micrófonos de la cadena SER. ¿A quién nos vas a defender hoy?
Ay, ¿qué me dicen defender? Es muy fácil hablar bien de la gente. Todos tenemos algo bueno, ¿no?
Para ti sí, para la gente no, ¿eh?
Pero sí, ¿sabían que? Miren, según estudios en la Universidad de Michigan, bueno, o de Massachusetts, vieron que siempre hay investigaciones en universidades.
Una universidad.
Solo hacen estudios la gente.
Que tienen mucho tiempo. Solemos aprender entre 5 y 10 canciones nuevas al año como base, ¿eh?
Ajá.
Eso significa que en promedio conocemos un mínimo de 500 canciones a lo largo de nuestra vida, quien más, quien menos.
Wow.
Pues muchas de esas canciones han sido compuestas por Nacho Cano. ¿Ubican canciones de Nacho Cano?
Hombre, hizo canciones por ejemplo esta.
Hoy no me puedo levantar.
Compuso también temas como este.
Perdido en mi habitación sin saber qué hacer.
¿Qué decir de este?
Tú vas a estallar y gritas no, 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 no me enseñes la canción.
O también este otro.
Dices que siempre estás viajando, pero me estás engañando.
Creó también esto.
A las 5 se cierra la barra del 33.
Y esto. Y esta canción.
Parece mentira que después de tanto tiempo roto.
¿Qué decir de este?
Este cementerio no es cualquiera cosa.
Creo también esto.
Así me colé y entonces también canté. Toca con la
también esta.
Nos vimos 3 o 4 veces.
Yo creo que motivo suficiente para hablar bien de él.
Esto es lo mejor de la música en español en tu día.
Impresionante. Entonces, ¿quieres hablarnos bien de Nacho Cano? Porque sí que es cierto que se le critica mucho. Pues adelante, defiéndenos a Nacho Cano, venga.
Es que ha compuesto esas cosas que ya sabemos, que ya conocemos, y otras que no. Es como esa gente que las ves por la calle y decís, ¿de dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? Y te suena, pero no sabes de dónde. Así son algunas de esas canciones que a lo mejor no son tan conocidas de Nacho Cano, ¿no? Alguna cosa que vemos en redes o alguna entrevista en la tele que puede que nos enfade. Pero vamos a hablar bien de la gente.
¿No?
Desde su época con Mecano hasta su carrera en solitario, Nacho Cano hizo esas melodías, ¿no?, que hemos ya incorporado en nuestra vida. Pero si a eso le sumamos también lo que ha producido, como por ejemplo esto.
Que no controles también es de
producida por Nacho Cano. Atención a algo que me arriesgo a decir. A ver si le suena esto.
Muchísimo esto, ¿qué es?
Es que esto es que Nacho Cano actualizó algunas cabeceras musicales de televisión española, como la del programa cinematográfico Cine Club.
Vale, claro, cuando empezaba la peli sonaba esto.
Exacto. Sí, es verdad. ¿Y saben cuánto tiempo? 20 años. O sea, durante 20 años estuvieron escuchando música de Nacho Cano, españoles. 20 años, más allá de que escucharan Mecano o no. Su música es eso, está metida en el ADN. Y una cosa que ha producido, ¿no?, compuesto. A ver, ¿ubican esto?
No crees que me ves, cruzo la pared. Hago chas, aparezco a tu lado.
Eso también.
También. Olé. Si Nacho Cano cobrara derechos por todas las veces que hemos cantado sus canciones en el coche, en casa, en una fogata de acampada, sería mega millonario. De hecho, a ver, a vos, oyente, que estás escuchando, no sé, en tu casa, en el coche, caminando por la calle, yo creo que están tan incorporadas las canciones de Nacho Cano, tan incorporadas, que algunas cosas no toman en cuenta, no tomamos en cuenta que son de él. No está su nombre hilado porque ya es parte de la cultura popular. Uno las siente propias esas cosas.
¿Y por qué crees que es tan criticado?
Yo creo que es porque dice lo que piensa. Y a veces a uno no le gusta que la gente diga lo que piensa, si piensa diferente a uno.
La semana que viene, ¿eh?, me imagino a oyentes diciendo, claro, están defendiendo a Nacho Cano, tal. Que sepáis, queridos oyentes, que Belén Cacha dudaba hoy de si defender o a Nacho Cano o a Willy Toledo, ¿vale? Y la semana que viene vas a defender a Willy Toledo. Hay que valorar a la gente, al margen de las opiniones que tengamos en cuestiones políticas, que ya está bien, ya está bien. De hecho, la prueba es que la semana que viene vas a defendernos a Willy Toledo. Y eso es lo bonito, ¿no? Defender a la gente al margen de todo, al margen de que piensen como nosotros o no. Ya está bien tanta tontería de eso, ¿no? Y si Nacho Cano es un genio en lo suyo, hay que decirlo y punto, ¿no?
Es que además sí, porque defender como que supone el enfrentar a alguien para decir una opinión contraria, ¿no? Y lo que está bueno es que si le encontramos el lado positivo a la gente, a su arte, al legado que deja, sean cantantes, actores, pintores, cualquier artista, encontramos el legado positivo, y ahí no creo que haya mucha discusión al respecto. Vamos a caminar todos por el camino del amor.
Y yo voy a ser corporativo y decir que en la cadena SER se defiende a Nacho Cano y la semana siguiente a Willy Toledo, y en otra sería imposible que defendieran a Willy Toledo.
Todo el rato lo mismo, que separar obra de autor.
Como si Nacho Cano fuera un asesino, ¿eh? Que no es el caso, que no pasa nada, ¿eh? Que
tiene todo. Es que de verdad, cuando alguien dice lo que piensa, pasa lo mismo con Ramoncín, que alguien dice lo que piensa y entonces es como que ya nos quedamos solo con eso y también podemos concentrarnos en lo que crea.
Pues ahí lo dejamos y ahí con esa idea nos quedamos. Belén Cacha, Teatro Escondido, Gran Vía, a las 23 horas, todos los sábados, pero todos, ahí
está. Todos los sábados, sí,
mundo.
Señora.
Soy una amiga.
A reírnos de nosotras.
Ahí está. Un beso, querida amiga, un beso.
Beso para todos.
Gracias, y nos tenemos que marchar porque es que el tiempo se nos ha echado.
Por la de Litu, ¿no? Por la
sí, de Litu. Podemos, hemos prometido.
Para despedirnos. Querido Sergio Picón.
Vaya programita me habéis dado, ¿eh?
Sí, claro, ahí ya
te llamado todo muchísima mundo, gente.
Hombre,
¿no?
Entre los que han llamado para que Litu les componga la canción y la de ciclistas enfadados que han llamado.
Ya estamos. Les he mandado un abrazo primero, que eso, ya, eso siempre se arregla.
A ver, también prefiero que llamen a que se planten aquí y les tengamos que ver ese careto. Pero
también
bueno.
Hay ciclistas guapos, hay que muchísimo. Y también hay tenistas feos.
Estepanek es feísimo.
Ya está.
Nos vamos, volveremos el domingo que viene aquí a la antena de la cadena SER. Adiós, amigos.
llamó Jaime de Gijón.
Transmite La SER.
Este programa de radio para decir.
Programa independiente de los domingos.
En el diario El País, que crean óvulos humanos a partir de células de piel, usando la técnica que clonó la oveja Dolly. ¡Olé! Y Álvaro de Tarragona y Soler un trocito de un librito de Tolstoy, donde una princesa mira muy llena de asombro porque no comprende que alguien pueda hacer algunas preguntas. Y siguió llamando gente, le tocó el turno a Mercedes, que simplemente leyó la inscripción en su pulsera, donde su marido puso: te querré por siempre, mi
amor.
Esta la ha hecho Serrat, no sé por qué, pero...
Y por si esto fuera poco, Susana marcó el teléfono y nos leyó emocionada la libreta de su hijo con sus deberes de lengua, donde ponía con letra de niño: un sintagma es una palabra o un grupo de palabras que se organizan alrededor de un núcleo y desempeñan una función sintáctica en la oración. Y así, entre ovejas clonadas, letras de niño, libros de Tolstoy y cosas de amor eterno, pasamos la mañana, la mañana, la mañana, la mañana de domingo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de La SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.